acompañan esta mañana en Boulevard Mónica y Emilio Aperribay, padre e hija. Una familia marcada por el bombardeo de 1937. Emilio solo tenía 8 meses cuando las bombas destruyeron Guernica. Su ama lo sacó en brazos de la villa y ahora ambos esperan la respuesta del gobierno español a una carta que le hicieron llegar al presidente Pedro Sánchez a través del lehendakari Iñigo Urkullu. En esa carta instan al gobierno a que pida perdón por lo sucedido hace justo hoy 85 años. Emilio, egunon, buenos días.
Egunon, egunon.
Mónica, egunon.
Egunon.
Bueno, ¿qué tal estáis? Me imagino que hoy es un día muy especial, ¿no? Y un día de muchos recuerdos. Hoy en Guernica es un día, bueno, pues eso, muy especial.
Muy emotivo.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, evidentemente, bueno, pues es un día en el que además se recuerdan cosas, testimonios. Por desgracia, pues cada vez van quedando menos supervivientes. Yo no sé, Emilio, ¿qué te contaba tu ama? ¿Qué recuerdas de lo que te contaba tu ama de aquel día, de aquel bombardeo?
Bueno, realmente, como fue a las 4:45 cuando empezó el tema, en definitiva, se separaron mi aita con mi hermano y mi ama conmigo. Ellos por una parte y nosotros por otra parte. Mi aita con mi hermano se fueron a un refugio al lado de la fábrica de armas. Y mi ama conmigo, pues corriendo por donde podía. Cogió la carretera hacia Forua, hacia Berbeo. Y entonces venían los aviones alemanes, venían ametrallando todo lo que veían y bombardeando, claro, lógicamente. Sorteando cadáveres que había por la carretera ya, porque efectivamente las balas eran continuas, y en definitiva que mi ama se escondía cada vez que venía un avión, se escondía detrás de un árbol, aquellos castanos de indias gordos que tenían bastante tronco, uh-huh. Y claro, pues inmediatamente las balas silbando por los costados de esto. Bien, uno, otro. Venían tan bajos los aviones que mi ama me contaba que efectivamente ella veía a los aviadores o los alemanes, les veía la cara sonriente de lo que estaban haciendo. Total, que uno y otro árbol, repito, hubo un momento en que vio una camioneta aparcada en la carretera y dijo, bueno, pues quizá esa sea la salvación, meternos debajo de la camioneta. Fue corriendo, ella me llevó corriendo allí, y justo 5 metros antes de llegar a esto, una bomba a la camioneta. Voló por los aires, claro, lógicamente. Después de todo esto, andar hacia Forua, llegó hasta Forua, y a la tarde ya, cuando todo terminó, que duró 3 horas, entonces optó por ir hacia Lumo, subir a Lumo, que son 2 kilómetros y pico, pero cuesta arriba, y conmigo en brazos, de noche ya casi. Total, que a las 12 de la noche se juntaron mi aita y ella, mi aita con mi hermano y mi ama conmigo, en un caserío que tenían relación, porque eran los lecheros que habitualmente nos suministraban la leche a casa, pero tenían mucha relación, y nos asilamos allí. Uh-huh. Por la noche también mi aita y mi hermano llegaron también allí, porque preguntando a ver si habían visto a la familia, total, que subieron también allí. Mi aita con mi hermano fueron a un refugio, como he dicho. También estaba completamente lleno, era el refugio del lado de la fábrica de armas. Entonces era una cosa rarísima porque ese refugio tenía una ventana. Era muy largo. Estaban todos tumbados y había un cura que estaba rezando de pie y todos tumbados amontonados. Mi aita con mi hermano se sintió incómodo y entonces se trasladaron como de aquí a 10 o 15 metros dentro del refugio para estar más ahí. Justo en aquel momento una bomba atravesó donde habían estado. Rompió el hormigón y atravesó la bomba. Tal. Hubo, no sé si, del orden de 8 o 10 muertos. Y a mi aita y a mi hermano, mi aita cubriéndole a mi hermano, se quemó la espalda, claro, y mi hermano todavía hoy vive 2 años mayor que yo y tiene cicatriz en la cabeza de la metralla que le saltó en aquel momento. Y claro, como he dicho antes, pues todo esto pues transcurrió hasta que terminó el bombardeo y ellos también poco a poco subieron al humo, como digo ya. De allí ya estuvimos 2 días y 2 noches enteros en ese caserío, y ya de allí nos desplazamos a La Rioja, porque consiguieron contactar con parientes, hermanos de mi aita, y con una camioneta vinieron a buscarnos y nos llevaron a La Rioja. Y allí luego ya, es otra historia ya.
Sí, ya volver a respirar un poco, ¿no? Un poco de tranquilidad después de eso, sí, que tuvo que ser tremendo. Me imagino que marcaría a vuestra familia totalmente, ¿no?
Totalmente, sí.
Sí. Que es algo que me imagino que seguirá ahí, Mónica. No sé si se ha hablado en casa mucho de esto o no, porque es verdad que a veces ha costado hablarlo, exteriorizarlo, recordarlo. Hay quien dice que esto es mejor callarlo, hay quien dice que esto es mejor abrirlo. ¿Cómo ha sido vuestra vida, ¿no? Como la de tantas otras familias de Guernica.
Bueno, pues él no lo ha dicho, pero evidentemente se perdió todo, lo perdieron todo en la casa. Entonces tuvieron que empezar otra vez de cero y bueno, pues fueron a La Rioja, y en La Rioja pues bueno, pues empezaron otra vez. Luego volvieron a Bilbao a estudiar. El euskera prácticamente ya se perdió, porque lógicamente ahí en Guernica lo hablaban, pero en La Rioja ya, bueno, no solo en La Rioja, sino en el resto del Estado español ya fue prohibido el idioma, por así decirlo, entonces el euskera lo perdió. Uh-huh. Y bueno, y perdieron su modo de vida, el negocio de la Aitite, y empezar de cero. Y bueno, pues a mamá contaba, pues eso, sobre todo a mí cuando era chiquilla, pues a mí me impactaba mucho el tema de que me decías que veíamos a los aviadores cómo se reían, cómo sonreían y cómo iban con ese ensañamiento. Y era población civil, o sea, era perseguir continuamente a los civiles, y ella esquivando por la carretera hacia Bermeo, pues eso, esquivando a todos los cadáveres. Entonces, pues es impactante. A mí, yo que no lo he vivido, pues ahora que veo las imágenes de Ucrania, por ejemplo, pues es un símil, o sea, no deja de ser otra masacre contra población civil. Entonces, bueno, sabemos que en todas las guerras la población civil es la más perjudicada, pero con ese ensañamiento creemos que es excesivo y que no es necesario.
Verlo de Ucrania, sí, es duro, ¿no?
Sí, sí, sí. Lógicamente, cada vez que observo la televisión es impactante total, claro. Y lo comparo inmediatamente lo que pasamos nosotros o lo que están pasando actualmente, claro.
¿Cuánto tiempo tuvisteis que vivir en La Rioja?
En La Rioja, yo con 14 años ya me vine a estudiar. Me vine a estudiar aquí a Bilbao.
A Bilbao. Uh-huh.
Y entonces, luego ya, en el 53 ya vinimos definitivamente a Bilbao, todos, toda la familia. Y claro, yo terminé la carrera, etcétera, etcétera, y bueno... Pues,
uh-huh. Sí. Y esa nueva vida, ¿no? Esa nueva vida que tuvisteis que recomponer. Bueno, y habéis enviado una carta a Pedro Sánchez.
Eso es.
Tú has escrito esa carta.
El año pasado, sí.
Entre los dos, vamos, sí. Entre la familia. Bueno, y en esa carta, ¿qué es lo que le pedís?
Bueno, como llevamos bastantes años ya yendo todos los años a Guernica en el aniversario, pues sabemos perfectamente que vienen los alemanes, vienen de muchos sitios, vienen gente
a los actos de conmemoración.
A los actos, uh-huh, efectivamente. Entonces sabemos que perfectamente, no sé si fue en el 98, que o en el 70, no recuerdo exactamente.
97. Roman Herzog.
97, sí. Que los alemanes pidieron perdón, oficialmente, Y claro, en consecuencia, pues nosotros pensamos que por lógica también el gobierno español tenía que pedir perdón de lo que ocurrió en aquel momento, porque efectivamente la masacre que se hizo en la población civil, pues es importantísimo lo que ocurrió allí. Pero entonces Mónica preparó una carta precisamente pensando que efectivamente pues que iba a tener... posibilidades de que efectivamente ocurriese el gobierno español que le pidiese perdón o una disculpa. El año pasado en Guernica hubo muy poca asistencia como consecuencia de la pandemia, claro. Hubo muy poca asistencia al acto conmemorativo, al aniversario. Entonces asistió Urkullu y junto con el alcalde de Guernica, Gorroño. Entonces los dos, Mónica, que tenía la carta precisamente para entregarla precisamente a Idoia Mendía, uh-huh. que tenía previsto que, pero no fue. En consecuencia, Urcullo se brindó a coger la carta, efectivamente, y la leyó allí, los cuatro juntos, allí la leyó, etcétera, etcétera, y efectivamente la transmitió inmediatamente, al día siguiente la transmitió ya a Madrid. Uh-huh. Y nos mandó un acuse de recibo, efectivamente, diciendo qué tal, pero claro, no ha habido contestación.
No ha habido respuesta.
No ha habido contestación para nada en este momento.
O sea, que el Lehendakari sí que trasladó esa carta al presidente Pedro Sánchez, pero de momento, Mónica, no hay respuesta.
No se ha pronunciado. Es más, el día 21 de noviembre del año pasado hizo una visita aquí al País Vasco, Pedro Sánchez, pues para un congreso del PSOE de Euskadi, y ni siquiera comunicó la visita al gobierno vasco, y eso, bueno, pues no le molestó al gobierno vasco no haber sido avisado, y hubiera sido una buena oportunidad para que él hubiera presentado. Lo que pedimos realmente es un reconocimiento, es un gesto de, sí, pues bueno, sí. Cualquier gesto que nos hagan de reconocimiento, de es una repulsa, una condena sobre aquel hecho. Para nosotros, para las víctimas que ya no están y para los que quedan como supervivientes, sería un gran alivio. Y no hay que olvidar tampoco que, al fin y al cabo, ellos como socialistas también fueron unos grandes perjudicados, porque también claro. Tuvieron que exiliarse y también fueron masacrados, por así decirlo. Entonces apelamos a una valentía, una empatía por parte del gobierno, y que, repito, no son ellos quienes tienen que pedir realmente igual el perdón, pero sí hacer un acto de desagravio sobre ello, de reconocimiento de que eso existió. Y de la misma forma, o sea, tomar ejemplo a lo que hizo Román Herzog en el 97, gracias a Eduardo Vallejo, el alcalde de en el momento, en 1997, que fue el que instigó y propuso a los alemanes que lo hicieran, y ellos lo hicieron. Porque, claro, a ver, el gobierno socialista, el gobierno del PP, sabemos que bueno, que ellos, estas generaciones de ahora, no tienen nada que ver con las generaciones de Franco, aquellos ya no están. Y ellos se lavan las manos y dicen que aquello es pasado, pero consideramos que el pasado se puede perdonar, pero no hay que olvidarlo. No queremos pasar página, pasaremos página una vez de que se nos haya reconocido, y es la única forma de avanzar hacia el futuro.
Es importante que sea un perdón, ¿no sería suficiente un acto de desagravio, un gesto? Al final es verdad, sí, que los matices son, sí, importantes, sí, sí. Pero
claro, no se trata de que nadie se arrodille y perdón, pero no es un perdón, es un reconocimiento, una repulsa, una condena de que aquello no tenía que haber sucedido, y de que no, pues eso, un desagravio, un acto de desagravio realmente. Pero bueno, parece ser que el gobierno no. En su día Rajoy dijo, en su día, cuando estaba en el poder, dijo que hurgar en el pasado era de muy mal gusto. Pero realmente las personas como Aita, que están vivas aún, y los que ya no están, o los familiares, el pasado lo tienen muy presente todavía. Entonces, no se trata del pasado, se trata de todavía hay un presente, que todavía estamos como hace 85 años.
Enseguida vamos a hablar con la senadora del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, que va a llevar también esa carta o esa petición hoy al Senado. ¿Confían en que quizás por esa otra vía, o cuantas más vías sean las que puedan hacer más presión, digamos, al gobierno?
Ya. Digamos que no es la primera intentona que se hace. Quiero decir que no somos nosotros los primeros. Se han hecho más iniciativas, ha habido de este tipo, pero nunca ha llegado a buen término. Entonces, bueno, pues yo en la carta digo, al final de mi carta digo que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, pues bueno, a ver si esta vez, y si no. Él dice que antes de morir quiere ver algo.
Sí, ¿no, Emilio?
O oír. Pero
lógico.
¿Hay esperanza en que se pueda conseguir?
Difícil, pero vamos a esperar, a ver. Uh-huh. A ver si consigo llegar.
Claro que sí. Bueno, me han dicho que eres inmortal, que has superado ya, no sé, Mónica, creo que un cáncer.
No, cinco.
Cinco cánceres. Accidentes, un accidente de tráfico
muy grave. Sí. Y un infarto.
Infarto.
Y un infarto.
En Cumbre, en el monte. está a prueba de bombas y se apunta a un bombardeo.
Sí, ¿no?
O sea, es una bomba.
Es fuerte, eres fuerte, es de Guernica.
Es Artaburu.
Pues, a ver si consigues.
Tiene esto. Muchas ganas de vivir.
Sí, sí, sí. La verdad es que estás como un chaval. 86 años y de maravilla, físicamente y mentalmente, que es muy importante.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Ojalá te escuchen.
Lo que pasa es que estos temas son muy emotivos y entonces, sí. pues te llega.
Sí. Sí, sí, normal, te emociona. Pues muchísimas gracias por habernoslo contado, un abrazo enorme y ojalá haya una respuesta positiva por parte del gobierno, que a veces se piden tantos gestos para algunas cosas, bueno, pues todavía hay otras que están esperando ese gesto. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Suri. Es que ricasco, Suri.